Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar nuevamente junto a Alicia Benmergui en Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siguiendo adelante, que la peste no nos impida seguir con nuestro trabajo, que es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás.
Por eso justamente el programa de hoy no sigue el orden cronológico de lo que veníamos tratando, sino que vamos a dedicar esta edición especial a hablar justamente de las epidemias, las pestes y otros males que han aquejado a los judíos en la historia y cómo esto ha también condicionado su vida cuando no les ha aquejado. Ahora tú lo explicarás. Lo que sí me gustaría recordar a todos los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir una vez al mes de forma gratuita su correo electrónico un boletín con historias de la historia judía escribiendo a arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues vamos a repasar esa historia en la cual las pestes, las epidemias, aparte de cebarse físicamente a veces, incitaron a otros a que se cebaran también con los judíos, ¿no?
Sí, tal cual. Hay varias cuestiones sobre el tema de la peste y los judíos. Y te propuse este tema, estuvimos hablando nosotros antes de hacer el programa, charlamos, porque realmente hay otra teoría conspirativa que está surcando los cielos y el aire. Y la teoría conspirativa es siempre buscar un culpable. Y bueno, se buscan muchos culpables. Están quienes ahora culpan a los chinos, qué sé yo. Pero bueno, los judíos estamos siempre en esta culpabilidad. Escuché cosas desagradables y bueno, yo creo que no hay que dejar que avancen o por lo menos responderlas. Y otra cosa, Jorge, estaba mirando la Biblia, mi Biblia, como texto de estudio y de interés, y me gustaría también contar algo que no sé si la gente sabe o conoce habitualmente. Así que, si no te parece mal, empezamos por ahí.
Sí, sí, por donde quieras.
Bueno, en principio lo que quiero contar es que las pestes han sido muy recurrentes en la historia de la humanidad. Lo que pasa que, bueno, este es un momento donde tanta tecnología, tantas cosas que se hacen por la salud, la prolongación de la vida de la gente y todo esto, de repente nos deja atónitos y espantados de ver que prácticamente estamos todos recluidos de una manera y de repente el miedo se apoderó de nosotros, el mismo miedo que experimentó la gente en muchas otras épocas. Después voy a contar más cosas, pero en principio lo que sí quiero contar es que donde hay testimonio de una epidemia muy grande de peste bubónica, está en la Biblia. Está en el libro de Samuel y cuenta cómo los filisteos, en esas luchas que tenían contra los judíos, se robaron el arca. Y cuando se llevan el arca donde estaba la Torá, se la llevan a una de sus ciudades, Ashdod. Y en Ashdod empieza una ola de muertes. La gente se muere como moscas, especialmente los hombres. Para quien les guste, pueden agarrar la Biblia, pueden leer, creo que el libro segundo de Samuel, y ahí está contada esta historia. La Biblia tiene unas cosas increíbles. Bueno, entonces en esta historia, sobre todo dice que donde estaba el arca, el dios de los filisteos, que según la traducción acá se llamaba Dagón, aparece caído, sin ojos, muerto. Bueno, la Biblia tiene un origen religioso, pero en ese origen religioso nos está contando de algo que verdaderamente pasó. Bueno, lo cierto es que lo mudan a otra ciudad, que creo que se llamaba Ecrón, no sé cuál es, y bueno, volvió a pasar lo mismo. La epidemia fue terrible, terrible. La mortandad fue tan grande que los filisteos decidieron que era necesario y urgente deshacerse del arca, porque el arca de los judíos estaba produciendo esa mortandad. Entonces eligieron, así cuenta el libro, léanlo, es muy entretenido, un, un carro con dos bueyes, los mejores, los más lindos que tenían, lo pusieron en camino a Bet-Shemesh. Bet-Shemesh es una ciudad que yo conozco y quiero, que está en Israel, y ahí pusieron el arca. Y en el arca, además de haber puesto muchas cosas al lado del arca, ¿qué pusieron los filisteos? Los filisteos pusieron reproducciones en oro de ratas y de bubones. Era la peste bubónica. Y evidentemente ellos sabían, por eso está contado, que eran ratas, porque esa ofrenda que se hacía al Dios de los judíos era para pedirle, por favor, que cesara la epidemia. Bueno, ese carro con los bueyes lo dejaron que anduviera solo y los bueyes creo que se fueron para el lado de Bet-Shemesh y acá terminó esta historia. Lo que nos está contando en la Biblia es que en épocas ya tan lejanas lo que hubo es una terrible epidemia de peste bubónica, como deben haber habido muchísimas más, pero este es el testimonio más claro que yo encontré en este libro, tal vez si me explico con más sistemáticamente tal vez se encuentre más, pero esta es una historia súper interesante de cómo una epidemia se había expandido ahí ya en el Medio Oriente, en la zona donde ahora está Israel y donde estaba, era ocupada por los filisteos. ¿Por qué vamos a hablar de la peste? Bueno, porque la peste tiene una relación directa con el antijudaísmo que se propagó por Europa de una forma feroz y terrible, y sobre todo la más terrible de estas pestes, que fue la de 3348, dejó devastada Europa. Murió la mitad de la población, y según cuenta un estudio muy detallado, dice que la peste fue llevada por los mercaderes que iban del Himalaya hasta China, estamos hablando 1340 más o menos, plena Edad Media, donde cuando estos mercaderes llegaron había 140 millones de chinos y cuando terminó la peste quedaron 90 millones. No sé si las cifras pueden ser contadas con tanta exactitud, pero parece que fue devastadora. Y bueno, esta epidemia después se trasladó, eran las pulgas que estaban sobre las ratas, y bueno, en un barco ahí en el Mar Negro, en los barcos genoveses, los genoveses tenían colonias sobre el Mar Negro, se fueron, llegaron hasta ahí, y bueno, cuando estos barcos llegaron, dicen la colonia de Caffa, cuando llegaron al sur de Italia, lo que es Sicilia, empezaron lentamente desde ahí a expandirse hasta el norte de Italia, esto llegó hasta Venecia, al norte de África, fue espantoso. Pero más espantoso, lo más espantoso, lo más terrible de todo esto, es lo que les pasó a los judíos que vivían en la zona del Rin. Esos son el origen de los judíos ashkenazim. Era en la zona del Sacro Imperio Romano Germánico, en todas las ciudades de Mainz, de Speyer, Mainz es Maguncia en castellano, Speyer es Pira y Colonia, y todas estas zonas, prácticamente lo que hubo fue una matanza terrible de judíos. Los judíos, dice que salvo en Ratisbona y en Viena, en todos estos lugares, los judíos fueron acusados de envenenar las aguas, de haber traído la peste. No solo los judíos fueron acusados, también fueron acusados los leprosos. Alguien había que echarle la culpa. Y en esa época lo más fácil de culpar eran los judíos, era habitual. Pero si ahora sigue siendo lo mismo, bueno, algunas cosas cambiaron, pero no tanto. Eso es evidente. Bueno, lo cierto es que los judíos se escaparon como pudieron. Y algunos de los lugares que se escaparon fueron, por ejemplo, a Italia. Se fueron de estos lugares y entonces, esto está contado, nosotros lo tenemos escrito ahí en Radio Sefarad, cómo hay numerosos apellidos de esta gente que se va a instalar por el norte de Italia y después a otras regiones y llegan y son los primeros ashkenazim que van a estar y tienen estos apellidos que eran de origen de la zona, de toda esta región. Entonces se cuenta cómo los judíos italianos de apellido Tedeschi, Tedesco, Tedesco, Tedeschini, son derivaciones de la palabra alemán en italiano, son los Ashkenazim. Y después hay otros, como son Morpurgo, que eran los que venían de Marburg, y los Ottolenghi, que eran de Ottlinger, o húngaro, hay muchos, o polacos. Estos inmigrantes estuvieron por toda la región del Véneto, la Normandía, la Lombardía y el Piamonte. Y la verdad es que la Iglesia Católica no los persiguió, porque el Papa Clemente les dijo a la gente, era el Papa Clemente VI, se opuso a la calumnia de que los judíos habían envenenado las... Pero no hubo caso, se estaba buscando, se quemaron más de 2.000 judíos en toda esa región y en muchas otras. Así que el Papa Clemente le dijo que se fijaran a la gente que los judíos estaban muriendo igual que los demás, pero bueno, así fue. Hubo otras pestes, una de ellas está contada por Daniel Defoe, que habló sobre el año de la peste, escribió un libro. Lo que no estaba contando es que Boccaccio escribió el de Camerón. Estos eran los ricos que salieron de la ciudad porque ellos se daban cuenta que estar uno encima del otro provocaba la expansión de la peste. Entonces se iban los ricos a sus palacios, a sus jardines, y trataban de estar lo más separados posible para que expandiera toda esta peste. Se dice que los que tenían más piedad y acompañaban a los que estaban solos eran los curas, que hicieron todo lo que pudieron para ayudar a la gente. En este caso, bueno, porque acá también era una cuestión del temor que se tenía del castigo divino, se creía en el infierno, hasta los papas y hasta la gente más descreída creían estas cosas. Lo cierto es que para cuando terminó esta peste, que fue la más terrible de todas, había muerto la mitad de la población europea. Se dice que a veces, es una cosa bastante ingenua, que los judíos se morían menos porque tenían prácticas higiénicas. Un poco sí, pero hasta ahí. Porque lo que hay que decir, y acá vamos a ver lo mismo, más allá de lo que está pasando en Italia, es que la gente se murió en Europa por desnutrición. Hay que recordar qué poco vivía la gente en aquella época, y si bien es cierto que todos estaban demasiado acostumbrados a convivir con las ratas y con las pulgas, y la falta de higiene era total, y es cierto que los judíos se lavaban las manos para comer, y que en Shabbat y todo, pero bueno, el tema es que en las pestes lo que termina siendo peor es la desnutrición, la que deja más débiles a las personas y más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. No sé si a vos te sirve que yo te cuente que en la facultad, cuando hacía la materia de historia medieval, que para mí es apasionante porque ahí se encuentran las raíces de montones de explicaciones acerca de este presente que tenemos, aunque mucha gente supone que no es tan lejano, lo que reflexiones en historia con la profesora, y entonces le digo, bueno, entonces nosotros los que estamos aquí, que somos descendientes de europeos, de última éramos gran parte ahí en esa clase, sí, descendientes de europeos, judíos o no, eso no tenía importancia, venimos de gente muy fuerte porque sobrevivió a montones de pestes, se quedaron vivos. Bueno, también se dice que uno de los lugares, y ustedes lo saben, porque ya lo estuvieron hablando de todo esto, lo que fue los ataques que sufrieron los judíos en lo que era en España, también ahí fueron acusados y lo terrible mal que lo pasaron. Es cierto que después toda lo que es la zona del Imperio Sacro Romano Germánico queda casi despoblado de judíos. Y estaba leyendo una cosa así que me conmovió. Estas cosas siempre me conmueven mucho. Hay una región, que es la del norte de Francia, la Alsacia y la Lorena, y ahí vivieron los judíos desde el siglo XII. también es una zona donde se hablaba el yiddish y un yiddish muy particular y propio de esa región. Y estos judíos ashkenazim estuvieron ahí hasta que llegaron los nazis, porque los judíos nos aguantamos varias pestes, no solamente las que atentaban contra la salud. Y contaron que la vez pasada se estaba construyendo en la ciudad de Colmar, que es una ciudad preciosa, se estaba construyendo, no me acuerdo si un supermercado, no me acuerdo bien qué, y cuando estaban destruyendo una pared, los albañiles encontraron un tesoro. Este tesoro escondido. Este tesoro ahora se exhibe, parece ser que está en Estados Unidos, en los museos estos que se llevaron, que reproducen las abadías y todo esto medievales que hay en Europa. Y se exhibió, como es muy raro, porque generalmente hay exhibiciones de objetos católicos, pero estos son de una familia que evidentemente o murió por la peste o a ellos también los quemaron, porque toda esta región, los judíos padecieron muchísimo las persecuciones cristianas. Y cada vez que se encuentra uno de estos tesoros, y dice que el tesoro es muy interesante, el relato, porque dice que lo que ahí evidencia es cómo esta gente, los dueños del tesoro, los que han vivido en esa casa, fueron progresando. Entonces se encuentran de los objetos más simples y más sencillos hasta un anillo de oro de casamiento, que era, parece habitual entre los judíos, que tenía montado sobre el aro lo que era la reproducción del templo de Jerusalén. Había monedas y dice que había un solo florín de oro. Y ese florín de oro se pagaba como tributo al emperador para que los judíos pudieran vivir en esa zona. Estoy pensando, y en este pensamiento pienso en todos los pogroms padecidos por los judíos en lo que era no solo el Sacro Imperio Romano, sino después en el Imperio Zarista, todo esto, y bueno, algunas cosas se perdieron para siempre, y bueno, y a veces en los testimonios de los apellidos donde los judíos vivieron en áreas más tolerantes, el testimonio de los que quedaron vivos está ahí, como los que hablábamos con respecto a los judíos italianos y de otras regiones. Pero esto fue así. Prácticamente toda Europa padeció esta terrible epidemia. Después se habla de otra de los 30 años, se habla de epidemias de cólera, se habla de lo que fue, si Defoe escribe en el siglo 18, el diario de la peste, está contando también las cosas que les pasaban a los ingleses y a toda Europa. Lo curioso, lo sorprendente y lo inesperado es esta. Bueno, pero lo que nos recuerda es que el futuro, la historia, nosotros siempre nos decían, y nunca más cierto que esto, la vida nos cambió en un rato, y el futuro no puede ser adivinado, no se puede hacer porque eso es futurología o es adivinación, y los historiadores no lo deben hacer. Pero bueno, la historia es eso, la vida humana y los avatares siempre nos sorprenden, y es bueno tenerlo en cuenta. Cuando la gente dice, si Dios quiere, es evidente que es bastante razonable pensar si Dios o quien sea quiere que las cosas sigan bien y no cambien. No sé si querés decirme algo más o tenés algo más para no. Que te gustaría comentar a vos o que te gustaría que yo lo contara.
No. Evidentemente las pestes nos han acompañado, pero han acompañado a la humanidad. Han surgido de forma inexplicable porque entonces no se sabía. Hoy se sabe, pero tampoco se puede controlar, así que seguimos siendo juguetes en manos de las mutaciones de un pequeño cuerpo que ni siquiera tiene vida, como es un virus. Así que lo más triste de esta historia es esto, ¿no? El reiterado papel de chivo expiatorio que hemos jugado los judíos para encontrar algún culpable, alguien a quien echarle la bronca de lo que ha pasado.
Sí, te voy a decir verdaderamente, nosotros, a mí no me gustan grupos de WhatsApp, pero bueno, nosotros tenemos, porque nosotros hemos tenido un problema aquí que lo hemos resuelto, qué sé yo, gracias a la justicia argentina, gracias a la abogada y a todo el grupo que hemos constituido de una manera también bastante tradicional, aunque no todos somos judíos los que integramos este grupo, nos unimos para poder conseguir que nos ayuden. Y bueno, ayer inesperadamente alguien puso en el grupo de WhatsApp esta cosa de que Israel, Trump y Bolsonaro están en una conjura que creo que también no voy a hablar de Chomsky. En China, atacaron a China y todo esto, y entonces yo dije, seguimos con lo mismo. No ha cambiado nada en el fondo, pero bueno, lo que hice es decir, de ninguna manera vamos a aceptar esta cosa, porque si no, también la Segunda Guerra Mundial la provocaron los judíos, a pesar de que tuvimos 6 millones de muertos. Así que, por favor, no digan disparates, no lo vamos a permitir, por lo menos los que consideramos que eso no se debe ni permitir ni tolerar. Y una anécdota graciosa, acá en mi barrio, yo vivo en un barrio donde viven muchos ortodoxos, y los ortodoxos han acatado la ley, la prohibición absoluta de circular por la calle, y hicieron un minyan. Minyan, para los que no son judíos, son 10 judíos reunidos para rezar. Dentro de los grupos ortodoxos tienen que ser hombres, en los no ortodoxos no importa, y estaban en cada balcón estaban rezando como corresponde. Así que bueno, también hay alternativas si la gente sigue con su vida adelante, y hay quien hizo chistes sobre que pronto será Pesaj, y en Pesaj está el relato de las plagas. Así que bueno, evidentemente en la historia las cosas cambian, pero no cambian tanto a veces. Jorge, nos encontramos, espero que todo haya mejorado. Sí. Y además, cuando la gente dice, ¿y esto qué va a pasar? Y yo digo, bueno, desde mi experiencia de la edad y de historia, esto también va a pasar. Y el mundo va a cambiar, porque siempre el mundo cambia. Siempre cambia, pero la vida siempre se impone. Y la gente siempre sale adelante, por suerte.
Pues con este mensaje esperanzador, despedimos hasta dentro de 2 semanas, si todo va bien. Y recordamos a los oyentes esta historia y muchas más en www.milimcultural.com.ar. Y si les interesa recibir un boletín sobre historia de varios días en su correo electrónico de forma gratuita, por supuesto, escriban a cultural@arnet.com.ar.
Jorge,
muchas gracias, Alicia, y a cuidarse todos.
A cuidarnos todos, pero Jorge, quiero hacer un pequeño, me olvidé y lo quería agregar. Yo trabajo mucho con sitios españoles, de todo el mundo, pero los sitios españoles porque encuentra cosas que tienen que ver con la historia de los judíos de España. Y así como debo decir que hay muchos lugares que son muy antisemitas, hay lugares, sitios españoles que no son mantenidos por judíos y que son extremadamente amistosos. Yo diría que hasta respetuosos y considerados con la historia de estos judíos de España. Y eso siempre me alegra y me pone bien. Así que no quería dejar de decirlo. Discúlpame que te haya interrumpido.
Bueno, pues con este pensamiento y como es algo muy positivo lo que acabas de decir, pues no importa que me hayas interrumpido y que sigamos así dentro de 2 semanas cuando volvamos a comunicarnos. Hasta entonces.
Hasta entonces. Chao, Jorge. Suerte.